Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El confinamiento bien, pero lo de no tener un iPad flotante a estas alturas ya regular, ya se está haciendo un poco cuesta arriba. Bueno, he estado probando iPadOS 13.4, que nos llegó en la tarde-noche del martes, en hora española. Para los que os hayáis incorporado más tardíamente a este podcast, yo tengo un iPad Pro 2018 de 11 pulgadas, el pequeño. Instalé iPadOS 13.4, ya digo, y por supuesto conecté mi Magic Mouse 2, el que yo uso todos los días con el Mac, para ver qué tal era este nuevo soporte de cursor. Me hubiese gustado probar esto con la nueva funda Magic Keyboard de Apple, con el trackpad integrado y todo, pero precio al margen, ya sabéis que esa funda no llega hasta el mes de mayo. Entonces, para probar lo mejor posible el iPad con el ratón, lo conecté a mi monitor. Yo todos los días trabajo con el Mac conectado a un monitor externo LG 27 pulgadas 4K y ahí que conecté el iPad. Tengo sensaciones encontradas con este nuevo cursor. Ese sería un poco el resumen. Por un lado, la experiencia mejora mucho, y no solo respecto al iPad sin soporte alguno de ratón, sino que incluso el soporte de iOS 13 de cursor como una función de accesibilidad fue algo parcial, digamos. Obviamente era una función de accesibilidad. Yo, que a día de hoy no tengo movilidad reducida de ningún tipo, no necesitaba eso, así que tampoco tenía mucho sentido empeñarse en ello, y además tampoco me encajaba bien, y digo, no pasa nada. Ahora, con este lanzamiento, las cosas cambian. Y digo que la experiencia mejora mucho porque no solamente tenemos una forma de controlar el iPad e introducir información en él mucho más cómoda, es que es una genialidad cómo Apple ha implementado el cursor en una interfaz como la del iPad. El cursor, ya sabéis, no tiene forma de cursor de ratón habitual en este iPad, con esta flechita de siempre, sino que es un punto gris oscuro, digamos, una sombra circular. No tiene un color fijo, como ocurre con los cursores de macOS de Windows, que son negro con silueta blanca o viceversa, en Windows para que se puedan ver en cualquier sitio, sin importar el color de fondo que haya. Este es gris oscuro, pero tiene cierta inteligencia, digamos, para atenuarse o oscurecerse en función de lo que tenga debajo para que siempre esté visible, para que si es negro y lo dejamos sobre una imagen negra, pues no vayamos perdidos y no sepamos dónde hemos dejado el cursor. Esto es una buena señal, es un detalle que indica que Apple ha invertido horas de trabajo en esto para que la experiencia sea mucho mejor. Más cosas, y ahora vais a entender un poco mejor por qué digo lo de que se nota el esfuerzo de Apple en ese sentido. En macOS y en Windows, creo que exactamente igual en ambos, el cursor es esta flecha y cuando lo reposamos sobre un texto, cambia automáticamente de la flecha a un cursor en forma de barra vertical alargada, fina, para seleccionar texto. Y cuando lo reposamos sobre un enlace web, por ejemplo, cambia a esta mano blanca con el índice estirado para pulsarlo sabiendo que nos va a llevar a un sitio distinto. Esa es, al final, la idea de estos cambios de cursor. Cuando se producen esos cambios, son cambios bruscos, digamos, en los que el cursor cambia de forma de modo instantáneo, repentino, y así lleva siendo décadas y décadas. En iPadOS se nota que han querido reinventar el cursor, o quizás no reinventarlo, pero sí lo que suele hacer Apple, dar su interpretación de cómo debe ser un cursor para su escenario. Esto también lo digo siempre. Apple, por ejemplo, en el caso del Apple Watch, Apple no quiso meter su tecnología en un reloj de forma tradicional, sino que ha interpretado cómo debe ser un reloj que va a tener esa tecnología. Y por eso, entre otras razones, el Apple Watch es cuadrado y no circular. Lo mismo con el cursor de iPadOS. Todas las transiciones tienen animaciones, son muy leves y quizás, si no os fijáis mucho, ni os deis cuenta. Pero están ahí. Y esa actitud de vamos a hacer esto como debemos y como queremos y como sentimos que debemos hacerlo, incluso aunque hay usuarios que ni lo noten, es una señal de identidad muy de Apple. Si miramos el cursor, ese círculo gris, cuando pasa a estar encima de un texto, vemos esa animación en la que el círculo se va aplanando hasta convertirse en esa barra vertical. Y lo mismo si vamos a pulsar con el cursor un botón así rectangular, sobre todo como los cientos que hay en iPadOS. Esto ya lo vimos en cuanto se anunció el nuevo iPad Pro, el cursor circular pasa a hacerse grande y adaptarse a la forma rectangular de ese botón, al estilo de lo que solemos ver, con matices, en el Apple TV con el Siri Remote. Todos estos detalles son exactamente lo que esperamos, o al menos espero yo, que haga una empresa como Apple cuando tiene que reinventar algo o tiene que adaptar algo viejo, algo conocido, a un entorno nuevo. Lo cómodo y fácil hubiera sido plantar un cursor de flecha negra con silueta blanca, como macOS, en el iPad, y ya está, y homogeneidad para todos. Pero una interfaz como la del iPad y un tamaño de pantalla como el del iPad piden otra cosa, y me alegra ver que Apple está cuidando los detalles en ese sentido. La experiencia con él es muy positiva, aunque ha venido con un regusto amargo para algunos usuarios. Durante la instalación, el martes por la noche, me escribe Santi Araujo, el que edita este podcast, y me dice, oye, ¿a ti te funciona el scroll? A mí me iba muy bien, a él no, pero luego sí le empezó a ir con su ratón Logitech MX Master. Sin embargo, ayer por la mañana probó con su Magic Trackpad y no le funcionaba el scroll. Él tiene un Magic Trackpad de primera generación, de los que llevan pilas, no batería, y ni ese modelo ni el Magic Mouse a pilas del mismo año tienen soporte de scroll en iPadOS. Sin embargo, ratones de terceros de otros fabricantes sí lo tienen, lo cual es raro. Comentaba Christian Rus, compañero de Sataka que estuvo años en Apple Esfera hasta hace poco, que quizás sea por una excesiva latencia por la generación de Bluetooth que llevan este ratón y este trackpad, que al fin y al cabo son de 2009, pero esto va a ser y está siendo un bajón para muchos usuarios. En cuanto a la experiencia de trabajo, digamos, con iPadOS 13.4 y el soporte de cursor completo, pues ahí sí que es donde tengo, ya digo, sensaciones encontradas. El manejo del cursor me ha convencido bastante, ya digo, además es muy intuitivo, más intuitivo de lo que yo pensaba que iba a ser para ciertas acciones y ciertos gestos, pero creo que como mejor se va a aprovechar es usando la pantalla del iPad, es decir, sin conectarlo a un monitor externo, y usando o bien la funda teclado oficial de Apple con trackpad integrado, o bien cualquiera de un tercero, una funda similar de un tercero o alguna solución así para no tener que hacer frente a ese gasto tan grande de dinero que muchos están viendo en esta funda. ¿Por qué? Porque ya decía que yo he probado a conectarlo con mi monitor de 27 pulgadas para intentar trabajar con el iPad a lo grande y más cómodamente. Y ahí sigue adoleciendo de lo mismo. La multiventana ahora mismo es poder tener dos aplicaciones a la vez en pantalla, con la proporción de tamaño de cada una configurable, y una tercera flotante, deslizando desde un lateral, pensada sobre todo, entiendo, para acciones rápidas como poner una canción concreta, tener una breve conversación por iMessage o cosas así. Este modelo está fenomenal para las 11 o las 13 pulgadas de los iPad Pro, pero no está tan fenomenal para las 27 pulgadas o las 30 pulgadas o las 24 pulgadas o las que sean de un monitor externo, donde claramente se echa de menos tener más información simultánea en pantalla. Quiero pensar que esto es algo que Apple tiene contemplado y que en junio, en la conferencia de desarrolladores, cuando anuncien iOS y iPadOS 14, veremos novedades en ese sentido. Por timing me encaja. Idealmente yo pediría más versatilidad a la hora de gestionar ventanas, aplicaciones y tal. Os pongo un ejemplo. A mí me resulta muy útil en el Mac tener una ventana como Safari o como Numbers en primer plano y varias por detrás, flotantes a la vista, en las que puedo hacer scroll aunque estén en segundo plano. Esto en iPadOS ahora mismo es imposible, más allá de esta disposición de 2+1 aplicaciones en la vista simultánea. Soñemos con que esta mejora para cuando tenemos el iPad conectado a un monitor externo llega pronto. Soñemos que los 6 GB de RAM en toda la gama Pro que acaba de estrenar este último modelo estén pensados en ese mejor soporte de la multitarea y la multiventana, porque entonces, si eso llega, tal y como dije hace año y medio en Twitter, y creo que es lo único que me puede faltar, entonces ya lo de tener un ordenador con iOS, aunque ahora se llame iPadOS, creo que ya va a ser inevitable, al menos para mí, dejando al Mac para cosas mucho más puntuales. Un poco como el que tiene un coche para ir al trabajo, pero que un día se compra un patinete eléctrico y ya no quiere ni oír hablar del coche para esos desplazamientos diarios, cotidianos, y únicamente vuelve a conducirlo el fin de semana o para ir de viaje o para transportar cosas y tal, pero prefiere la ligereza y la simplicidad del patinete. Pues un poco en esas ando yo, y creo que será muy pronunciado cuando llegue, si es que llega, ojalá, esta mejor multiventana, al menos a la hora de conectar el iPad a un monitor externo. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Apple Esfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.